Algunos necesitan brillar con el brillo ajeno porque no tienen luces. ¿Qué dice don Juan Sasturay? No es su caso, naturalmente, hoy por hoy, director de la Biblioteca Nacional. Pero estaba viendo a alguien que estaba presentando un libro que a lo mejor nunca le escribió. ¿Qué dice Sasturay? Aquel a Luisa Balmagia y el Embón queriendo pensar en voz alta, si usted nos ayuda.
¿Cómo va, Horacio? ¿Cómo va, Luisa?
Bien, un gusto, Juan, hablar con ustedes. Lo mismo para nosotros, Juan.
¿Qué bien. Cosa escribir un Broly, eh?
¿Eh?
¿Qué cosa escribir un Broly, no?
Sí, escribir un libro es una... Vos sabés que escribir un libro es cualquiera, eso, cualquiera que ha hecho la experiencia lo sabe. Es mucho más importante y mucho más poderoso que publicarlo, Horacio.
A ver, decinos, contanos.
Y claro, porque escribir, por ejemplo, terminar, escribir la novela, ¿no?
Sí.
El trabajo que significa, no estoy hablando así de preocupación, de presión de las musas, cosas, no, me refiero a la lucha contra la desidia, contra la pereza, contra la cobardía.
Claro, todos los días tenés que sentarte.
El remo, Horacio, porque bueno, ya sabemos, ¿no es cierto? Todo tiene su remo. Entonces, el momento más hermoso, eso preguntárselo a cualquier escritor, ¿eh? A cualquier escritor. El momento más hermoso es cuando terminaste, ¿eh?
Bueno, yo he leído...
Venciste todo.
Muchos libros tuyos.
Es exacto. Después que te lo publiquen, bueno...
Escuchame.
A veces Juan, pasa, a veces no pasa. Y después que te vaya bien, bueno, eso ni
yo habla. He leído un montón tuyo, un montón.
Sí.
Pero cuando me entregaste y me regalaste el último Hamlet, ¿cuántas páginas tiene? ¿Cuántas páginas tiene?
Por eso nunca le pregunto a nadie, si lo leyó, porque para no obligarlos a que me mientan.
¿Cuántas páginas tiene?
¿Qué sé yo? Como 700 tiene.
Para escribir 700 rompiste otras 700.
Yo no tiro nada, Horacio. Y ahora con la...
Si no van a la contratapa de Página 2 algún día.
Claro, bueno, pero no, en general lo tiro yo junto. Yo soy de juntar y me cuesta soltar.
Pero escribís en el ordenador, en la computadora. Lo planteo así, ya no en máquina de escribir. No sos de esos que necesitan... Algunos, sé que algunos...
Luisa, te puedo fechar cuándo fue, qué fue la última novela que escribí en máquina de escribir, porque tengo el original.
¿Hay cuál?
Arena en los zapatos, que es de los 88, 89. Sí. Esa la escribí en máquina de escribir, pegando los pedacitos, recortando.
Qué lindo,
Qué increíble, ¿no? Qué lindo, increíble que ahora, si tuviéramos que escribir en máquina de escribir, ¿no es cierto?
Bueno, tantos años,
cambia?
Digo, el oficio
cambia?
De periodista.
Hablar.
Vos sabés que un día me terminé comprándome la máquina de escribir que me dio de comer más de 20 y pico de años.
Sí.
Fui y la compré. Me compré esa de Olivetti, así, a carro.
Tengo una Lexicon. Mira, me giro la cabeza y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 máquinas de escribir.
Sí, más o menos.
De las que
40, de las cuales una sola fue mía, pero todas las otras me las he ido comprando, sí. Usadas y todo.
Yo tengo una Underwood.
¿Eh?
Tengo una Underwood que me regaló mi viejo para un cumpleaños.
Uy, qué bueno, no la tires.
No, ¿cómo la voy a tirar?
Acordate de los amigos, ¿eh? ¿Cuál? ¿No tenés ninguna portátil rara?
También, que me acompañó en viajes más lejos. La Balmagia, que se viajó todo.
Sí.
También llevaba la máquina de escribir. La Olivetti, ¿te acuerdas?
La chiquitita, la portátil.
La del cierre.
Yo tengo una... Sí. Tengo una chatita, muy chatita, con valijita que la tapa es
celeste,
la sierra, y la tengo junto con un casco de guerra, porque es igual que la de Ernie Pike.
Ahora que hablas de casco
de guerra.
Sí.
Creado por Oester.
Escúchame.
Es igual.
¿Cómo pasaste de vapulear las teclas? Porque había que darle con cierta fuerza a lo que es una computadora que apenas le rozás y ya te sale. ¿Cómo fue eso? ¿Con dos dedos, con toda la mano? ¿Cómo?
Yo soy un primitivo, yo escribo con dos dedos. Con dos dedos y un poquito con otro. Una cosa son los dactilógrafos y otra son... No todos los dactilógrafos son escritores y la mayoría de los escritores no son dactilógrafos.
Claro.
Son dos... Me acuerdo un insulto, entre comillas, un insulto de Truman Capote a Jack Kerouac en un reportaje cuando habían aparecido los beats, los beatniks y todas esas cosas, que dijo que lo trató de dactilógrafo. Porque escribía mucho y desordenadamente. El otro que era, el otro que se tomó 20 años para terminar Plegarias Atendidas y cobró 4 anticipos, tenía otro concepto de la ¿cómo podemos decir? Del cuidado del estilo y de la escritura. Pero no, yo pasé con comodidad y me ha venido muy bien la pantalla. Me ha venido muy,
decime,
muy bien,
Juan,
la pantalla, porque soy mal dactilógrafo.
Te queríamos preguntar, más allá de todo, sí, en esto de la Biblioteca Nacional, ¿cómo la venís remando? A ver, contanos.
Bien, la verdad que muy bien. Muy bien, Horacio. Al principio con mucho julepe.
Es muy difícil.
Sí. Con un saludable julepe de encontrarte con una... encontrarte muy feliz con una responsabilidad muy muy grande en un lugar hermoso, pero después pasé a una sensación de cobijo cuando pude armar un muy buen equipo, que creo que es lo único que me puedo enorgullecer de por ahora de mi gestión. Uh-huh. Haber armado un equipo muy bueno, entre lo que hice fue recuperar gente que había quedado un poquito desplazada durante la anterior gestión.
Bueno, acá en Radio Nacional, acá en Radio Nacional, tanto Polesica como sí, Campana, sí, Martín, Leandro, hicieron también la cantidad de gente, primero destruida la radio, por eso cuando yo veo al que te dije y todo su mejor equipo, gente congelada, las 40 emisoras, claro, gente congelada, sí, ninguneada.
Y fue complicado, Horacio, fue muy complicado. Y eso estamos hablando antes de la pandemia, en ese mes y pico que laburé, porque es el mes, claro, y pico que... Ahora, en estos días se cumple un año exacto que los muchachos me dijeron, Juan, te vas a casa. Hacía 5 semanas que yo estaba trabajando.
Nos pasó a todos, claro. Inaugurábamos de alguna, entre comillas, gestión desde nuestras casas, sin haber podido tomado casi posesión del lugar.
Claro, por eso te digo que para mí lo bueno de todo esto es que había armado el equipo, y el equipo es un equipo de fierro. La verdad que los muchachos trabajan muy bien. Este año tuvimos la confirmación de que hemos hecho en ese aspecto las cosas bien, en otras no habremos hecho, en otras nos habremos equivocado.
Te quiero preguntar algo.
Ha trabajado muy bien.
Te quiero preguntar algo. ¿Cómo consulta la gente? Porque la biblioteca es un lugar de consulta, de estudio. ¿Cómo es hoy por hoy en estos nuevos protocolos?
Es muy complicado. Yo he sido muy cauteloso. Viste que nosotros abrimos hace 3 días atrás.
No lo sabía, por eso te quería
abrimos
escuchar.
El lunes 15, después de prácticamente un año, volvimos a abrir. Pero hicimos una rendija entre abrimos la puerta. Claro, es la verdad, claro. No se puede hacer esos gestos demagógicos. Reabrió la Biblioteca Nacional. Nosotros recibimos entre 1.500 y 2.000 personas por día. En estados normales, digamos, sí, entre la gente que va a consultar libros, entre los investigadores, entre los lectores comunes, entre los que van a actividades culturales, entre los que van en visitas, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿sabés cuántos entran ahora con el cuentagotas y con todos los protocolos? Y estamos muy bien así. Hoy estaba consultando con Pablo García y tenemos 50 personas, 60.
De 1.500.
¿Eh?
De 1.500.
Exactamente. Es decir, estamos abriendo paulatinamente, con muchísimo cuidado, con muchísimo respeto. Tenemos que cuidar a nuestra gente, que somos 800 y pico, de los cuales ahora para poder abrir necesitamos por lo menos 100 y pico personas. En lugar de 18 horas, pues la Biblia está abierta 18 horas. En lugar de 18 horas podemos abrir 4. Tenemos que abrir de las 10:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. ¿Por qué? Porque es la hora en que la gente puede viajar sin riesgo y con cierta comodidad.
¿Y se fortaleció el trabajo virtual en la biblioteca?
Muchísimo. Se multiplicó.
Se multiplicó.
Se multiplicó. Y el papel que cumplió la gente de comunicación, entre otros, por ejemplo, los chicos que hacen el programa, Ana y Gastón, que hacen el programa La Muralla y los Libros en la Biblioteca Nacional, sí, desde hace tantos años.
Excelente.
Se han multiplicado. La verdad que la biblioteca fue un embudo a través de la comunicación virtual. Toda la actividad se manifestó durante un año entero a través de la comunicación virtual. Y eso fue un laburo bárbaro, trabajaron muy bien.
Y este trabajo que es obviamente, digamos, presidir la Biblioteca Nacional, ¿Te permite tener un resquicio para escribir, Juan, o te llevó toda la energía?
Y me lleva mucha energía, que ya no tengo tanta. Eso es lo que he descubierto también. Ay, no. Pero claro, es cierto, claro que tengo menos. No te quepa duda, ¿eh? Yo siempre decía, antes, hasta que tuve que retomar una actividad puntual con la Biblia, yo estaba jubilado hacía 2 años, ¿no? Sí. Que claro, yo servía para algo a la mañana, entonces a la mañana levantaba y trabajaba. A esa hora estaba más o menos bien. Claro, después de eso de las 4 de la tarde, ya no servía para nada, ¿no? Y a la noche ni te digo. Bueno, servía para cualquier cosa, pero no para trabajar, no para escribir. Pero bueno, ahora me tuve que reciclar. Precisamente cuando vos mencionabas, Horacio, el último Hamlet, que se publicó en el 18, junto con el último Hamlet, unos meses después yo entregué una novela más que se llama Pirce el Improbable, ¿no? Que la terminé.
Me gusta el remate igual, ese, ¿no? Me gusta ese improbable detrás del título.
Sí.
Compré.
Bueno, esa novela, así está la industria editorial, así todo el mundo está remando, recién sale ahora.
Claro.
Pasa que un Broly vale casi 2 lucas.
Los que crean que estuve escribiendo durante el año pasado para publicar esta novela, no es cierto. Esta la entregué en el 18. ¿Eh?
Te queremos hacer una pregunta.
Dígame.
O te quiero hacer una pregunta. Los libros que escriben presidentes, expresidentes, políticos de turno, sí, cualquiera, y no voy a entrar ni siquiera en la presentación del sí, fulano, sí. ¿Alguien los lee? ¿Se guardan en las bibliotecas personales? Ni siquiera hablo de las bibliotecas populares. ¿Se guardan en las bibliotecas?
Y depende, como todo, ¿no? Depende si están bien escritos.
¿Qué sé yo? Un tipo como Sarmiento escribió Facundo. Te contó la Argentina.
Y bueno.
Y pasó 200 años.
Mirá, si es por eso, Horacio, todos nuestros hombres públicos, todos nuestros grandes hombres públicos del siglo XIX y gran parte del siglo XX fueron hombres de escribir, ¿no es cierto?
Claro,
por ejemplo, claro. Más allá de cualquier...
Más
allá de cualquier saludable polémica, este año se cumplen 200 años del nacimiento de Bartolomé Mitre, ¿viste?
Claro, ¿viste? Susan Martín, claro, se lo escribió.
Absolutamente claro. Insoslayable.
Claro, escribió, ¿no? Susan Martín, se lo escribió al tipo.
¿Cómo?
Escribió Susan Martín, la biografía de San Martín, entre otras cosas, por supuesto.
Pero ahí tenés un ejemplo, de lo que fueron esos hombres. Y bueno, a lo largo de toda nuestra historia, los políticos, nuestros políticos, o gran parte de nuestros políticos han escrito, y algunos han escrito muy bien, y son interesantes sus cosas. Es decir, leer a Perón, o leer el testimonio de Aramburu, incluso el del Cano Lanusse, por ejemplo, Alfonsín, ¿no? Hay cosas interesantes, pero claro, Menem, Bedis, Cavallo, todo el mundo escribió su libro en su momento, y dicho sin ningún...
Y digo, pero hay algunos que utilizaron un writer... A alguien que les contó y el tipo se sentó a escribir. Hoy lo vimos que el que le pregunta al fulano, sé que se sentó a escribirlo, porque si el otro no puede leer de corrido, mucho menos puede escribir. Pero
puede ser. Nunca se sabe la génesis de los libros, ¿no es cierto?
Nunca se sabe.
Yo, por ejemplo, de los últimos libros políticos, yo no leo muchos libros políticos, la verdad que... Digo, no leo mucho para decirte que no leo ninguno, pero de los últimos años, por ejemplo, leí, y con mucho gusto, los libros de Aníbal Fernández.
Sí.
Aníbal es el último jaurechiano, digamos, ¿no?
Sí, habla jaurechianamente.
Y escribe jaurechianamente, y escribió y publicó
nuevas versiones
de las onceras, en un registro que Aníbal consigue remedar muy bien, porque sintoniza bien con el pensamiento jaurechiano, y no lo escribió solo, Aníbal, y bueno, figura con quien trabajó, con un muchacho que se llama Caramelo, de apellido.
Caramelo, Caramelo, lo tuve de compañero.
Y los libros de Aníbal son interesantes, además de decir muchas verdades, es divertido, escribe bien Aníbal.
Un día lo voy a convocar a Caramelo, lo tuve de compañero en Crónica, muy peronista Caramelo.
Claro, y después hay tipos que yo he tenido la suerte de trabajar siempre, aunque yo nunca tuve verdadera vocación periodística, siempre trabajé en los medios, porque me gustaba escribir.
Bueno, pero tus crónicas de fútbol, yo no me las perdí.
Bueno, y también, y muchísimo escrito sobre literatura. Julito, claro. Pero yo estuve sentado al lado de Julio Nudler, de Susana Biau, ¿no es cierto? De Claudio Uriarte. Un libro, por ejemplo, como El Comandante, el libro de Uriarte sobre Macera, es una genialidad. Porque Claudio es un gran escritor, era un extraordinario periodista y un gran escritor.
Permiso, y tenía relación con el cero.
¿Cómo?
Y algo del cero sabía.
Claro.
Claro. Punto. Pasamos la página. Bueno, pero ahí recordaste a la Susana Biau, recordaste a Nudler, que tanto también lo
Julito Nudler, muy bien. Bueno, por ejemplo, de economía, hay mucha gente que escribe de economía y algunos, además de escribir en economía, escriben bien, ¿no? Una cosa, ¿cómo escribe Alfredito Zayat, por ejemplo? Alfredo escribe muy bien.
A mí me encanta, claro. Yo me lo como,
sí. Además que nos gusta, estamos de acuerdo en general con lo que piensa Alfredo.
Estamos en el mismo barco, claro.
Para no decir que aprendemos con él, pero es la verdad, a mí me pasa eso. Pero Alfredo escribe muy bien.
¿Y vos escribís bien?
¿Cómo?
¿Vos escribís bien?
¿Eh?
Te pregunta si escribís bien.
Sí, pero yo trabajo muy, me cuesta mucho.
¿Y quién te enseñó a escribir? Porque vos sos
escribo profe. Bien todo derechito.
Decime, escuchame, Juan.
En general, uso las palabras con el sentido, con su verdadero sentido, ¿no? Porque últimamente leo cada cosa, tremebunda, títulos.
El otro día
leí un título muy grande que alguien había dilapidado a otro.
¡Qué lindo!
Dilapidado, pero es un título, viejo.
Sí, Horacio, ya no hay más correctores, no, eso es lo que pasa.
No, claro, pero el impune que usó la palabra dilapidar, la usó en el sentido
es
de,
el impune.
Supongo que lapidar, es decir,
claro.
Me gustó esa palabra, son impunes.
Destruyó al otro. No tiene la más.
Decime, vos sos profe de letras, en letras.
Sí, señor, eso no significa nada, pero sí, soy
profe. No, pero aprendiste sujeto y predicado, eso quiero
decir. Sí, también sé todos los
ay, cómo me costó.
Los predicativos, los complementos indirectos.
Qué lindo, qué lindo.
Los modificados.
Me encantaba.
A mí no.
A mí también me gustó la gramática, siempre me gustó.
Sí, tal cual. Sí. Bueno, Juan, nada, queríamos escucharte, saber que, y decirle a la audiencia a lo largo y a lo ancho de todo el país que virtualmente los que están lejos pueden ingresar a la biblioteca, que reabrieron sus puertas hace 3 días, como decías, el lunes 15, si no me equivoco,
señora.
Y que siempre es un gusto no solo escucharte, sino leerte también, por supuesto, que nos seguimos reencontrando, ¿sí?
Cómo no, Luisa.
Saludo a Perramus.
Muchas gracias. ¿No sabés qué hermosa edición de Perramus salió?
Ah, ya no lo tengo.
Ha tenido una segunda vida Perramus
en
estos
¿dónde?
Dos últimos años. Salió una edición en Francia, vamos a hacer un poco coqueto. Salió una edición en Francia completa de 400 y pico páginas.
Sí.
Un lujo, una maravilla.
Como dicen ahora, la voy a googlear.
Sí,
lo han puesto de nuevo al viejo Breccia en el podio de los grandes.
Qué
y ahí
bueno.
Voy yo colado. Una maravilla.
Una más, ¿cuándo sale la última novela que dijiste que la escribiste ya hace rato, pero que sale ahora?
Ya, ahora sale. Esa es cortita, Horacio.
El nombre.
Esa te puedo preguntar si la leíste porque es cortita.
El nombre, recordemos, así la vamos.
Pirce el improbable.
No, esa me gustó.
Bueno.
Va a ser probable que lo leamos.
Un abrazo, Sasturain.
Chao.
Juan.
Un beso grande.
Un beso grande.